de Constitución, el gobierno le ha dado suma urgencia, tiene apoyo transversal, pero claro, en un apoyo transversal general, porque el proyecto mismo hay algunos que dicen que requiere algún tipo de cambio, modificaciones, y hay críticas también porque el Ejecutivo lo presentara solo 2 meses de terminar su periodo.
Claro, por ejemplo, a ver, hay declaraciones de la diputada oficialista Javiera Morales, que es del Frente Amplio. Ella preside la instancia en donde ingresó el proyecto. Dice, nos hemos puesto la meta de sacarlo pronto. Para lograrlo, digo, aseguro que citará sesión esta semana las veces que sea necesario. Ayer, a la primera de estas sesiones, asistieron lo que estábamos revisando, no, recién, los ministros de Justicia y de Seguridad, Jaime Gajardo y Luis Cordero.
Una de las dificultades que presenta este proyecto, dicen, es esta eliminación de los gremios que podría generar movilizaciones. Atención con esto. Una movilización de gendarmería no es cualquiera, porque significa, una movilización de gendarmería, eventualmente, poner en riesgo la seguridad al interior de los penales.
Y en cuanto al ánimo...
Y yo sí. Quiero decir algo más. Hemos hablado de corrupción al interior de gendarmería, no de toda gendarmería, pero de funcionarios corruptos. Esos funcionarios corruptos, recordemos, hay 40 y tantos que están siendo juzgados, digamos, con una trama relacionada además con civiles. También pueden usar vínculos con presos para generar problemas al interior de los penales, como mecanismo de presión.
Y en toda la cadena judicial. O sea, al final de eso se trata, ¿no? Bueno, hablaba yo acerca del ánimo de los parlamentarios, hablábamos del Frente Amplio, una representante, pero hay un integrante de la comisión que es Luis Sánchez, que es del Partido Republicano. Él dijo, el gobierno no puede venir a exigir tramitaciones express de proyectos solo porque ellos llegan tarde. Enfatizó en que si esto no logra aprobarse a tiempo, es exclusivamente responsabilidad de este gobierno. Espero que eso no ocurra y logremos despacharlo, pero el tiempo juega en contra y eso es algo lamentable, dijo.
El diputado Sánchez habló de demora, pero el ministro Cordero contestó que no es lo que el gobierno esté llegando tarde. Esto es una iniciativa que han pretendido muchísimas administraciones con anterioridad y lo que pasa es que ninguna había hecho alguna propuesta.
Pero las opiniones están divididas. El futuro inmediato de esta reforma es visto con buenos ojos por el diputado Raúl Leiva, que es del Partido Socialista, también miembro de esta comisión, que lo califica como un proyecto muy necesario. Se ha dispuesto una rápida tramitación con las intenciones de votarlo este jueves para que la próxima semana se despache a la sala, dijo él.
Ahora, una observación similar a la de Sánchez, compartida por algunos compañeros de militancia, el presidente de la Comisión de Seguridad, Cristian Araya, recuerda que los republicanos lo propusimos durante la discusión por el Ministerio de Seguridad, cuando se creó el Ministerio de Seguridad, pero el gobierno no quiso escucharnos. Evidentemente, presentarlo ahora lleva a que el futuro gobierno deba asumir el desafío, porque el actual gobierno no avanzará más allá del anuncio y la presentación del proyecto.
Bueno, esto lo cuenta el diario Mercurio y dice más adelante que este proyecto de ley también es mirado con cautela por algunos expertos. Y acá hay citas de el ex fiscal Luis Toledo, que hoy es académico de la Universidad de San Sebastián. Él dice que carece de un diseño transicional robusto y de un proceso previo de diálogo institucional serio.
Y por lo tanto el riesgo es que un proceso de reforma mal diseñado y mal sincronizado pueda generar debilitamiento institucional en el corto plazo. Y cada vez que la autoridad del Estado se debilita al interior de las cárceles, el crimen organizado encuentra oportunidades para expandirse.
En la Fundación Paz Ciudadana opinó el director ejecutivo, que es Daniel Johnson. Él dice que es evidente que no se puede pretender que una reforma de esta envergadura quede completamente aprobada en el actual periodo. Sin embargo, sí resulta clave, dice, que el proyecto permita dejar instalado un marco institucional claro y avanzar en la generación de consensos políticos y técnicos que faciliten su continuidad y desarrollo en el próximo ciclo gubernamental.
En esta nota del Mercurio también habla el exdirector de Gendarmería, Cristian Alveal, que apunta un aspecto clave. Dice, el primer paso es reconocer que los gremios han cumplido un rol fundamental al visibilizar la precarización histórica del sistema penitenciario. Y ello porque la exclusión de gendarmería del sistema de seguridad pública ha contribuido a esa invisibilidad institucional, como si la peligrosidad de las personas privadas de libertad desaparecieran una vez tras los muros, lo que es una falacia. Por eso sostiene Alveal, el temor legítimo del personal respecto a una eventual pérdida de beneficios debe ser abordado con transparencia.
Bueno, lo que decíamos, ¿no? De las cárceles, ya no como un fin o un escarmiento al crimen, sino que un paso más en carreras delictivas muy, muy sofisticadas que hemos estado conociendo, gracias, entre comillas, al crimen organizado. A propósito de situaciones que involucran a policías en este caso, hay nuevos antecedentes que se conocieron de la detención de 3 personas vinculadas o involucradas en el robo de armas que están bajo custodia de la Policía de Investigaciones. Esto es en Concepción.
Esto es muy, muy grave. Un funcionario de la PDI robando armas que además eran parte de investigaciones, y como estas armas eran pruebas en casos de homicidio, esas investigaciones ahora están en riesgo tras este inédito robo al interior de la Policía Civil de Concepción. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos informa Camila Elso.
En prisión preventiva quedó el civil que fue detenido en medio de la investigación por el robo de armas y municiones al laboratorio de criminalística de la PDI de Concepción. Tras la audiencia, el abogado del imputado, César Ramírez, indicó que están a la espera de más antecedentes y que su representado es acusado por infracción a la ley de armas.
Se estimó que existían fundamentos para la prisión preventiva, pero no hay elementos que puedan analizarse desde el punto de vista fáctico de lo que en definitiva ocurre o qué es lo que se señala. Lo cierto es que una vez que estos antecedentes se liberen, podremos ver los pasos a seguir como defensa. De lo que se acusa en definitiva es de infracción a la ley de control de armas, en este caso el artículo 10 de la ley de control de armas.
Un caso que se mantiene bajo estricta reserva, así lo dijo el fiscal de análisis criminal, Mario Elgueta, quien no descartó nuevas detenciones por el hecho.
La verdad no es mucho lo que puedo comentar, sí ha quedado una persona hoy día privada de libertad a partir de estos antecedentes, la causa se encuentra reservada y por lo tanto no puedo dar detalles. Hay investigación en curso, diligencias en curso, que suponen incluso la posibilidad de nuevas detenciones.
Lo cierto es que según antecedentes recabados por la radio, el funcionario de la PDI acusado y formalizado habría robado las armas para luego coordinar con el sujeto de iniciales GAFC la venta de ellas en el mercado informal y así obtener ganancias. Lo más grave, armas que eran custodiadas para ser periciadas, incautadas en procedimientos de homicidios en la región del Biobío, entre ellas pistolas Glock y semiautomáticas. El delegado presidencial subrogante de la región del Biobío, Humberto Toro, se refirió a la corrupción en las instituciones, indicando que se debe aumentar la vigilancia.
Este es un hecho grave que merece efectivamente toda la investigación y las medidas, ¿no es cierto?, que se tienen que tomar por parte, en este caso, de la institución que es la Policía de Investigaciones. Tenemos que tener más vigilancia, más cuidado en nuestras instituciones, sea cual sea, de la policía, del Estado, de los gobiernos locales, etc. Tenemos que ser cada vez más probos para que efectivamente seamos ejemplo en Chile de que las instituciones actuamos bajo la lógica de ser mejores.
A través de un comunicado, la PDI indicó que se desconoce el paradero del armamento sustraído. Sin embargo, antecedentes preliminares darían cuenta de la recuperación de una de las 6 armas, con ello la detención de otras 2 personas a quienes se les imputa los delitos de porte ilegal de arma, porte de municiones y tráfico de drogas.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor. ¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 400,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país. 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, una carrera bilingüe creada para formar líderes visionarios capaces de impulsar organizaciones en un entorno global. La única en Chile, donde en tu quinto año podrás cursar un máster en el extranjero en alguna de nuestras universidades en convenio. Con profesores expertos y una red global de oportunidades, te preparamos para construir una trayectoria con impacto internacional. Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Información precisa y plural. Radiograma.
Nueve de la mañana, 10 minutos.
Una familia fue asaltada en su casa en Peñalolén esta madrugada. Dispararon al dueño de esta casa. Vamos a revisar más antecedentes y actualicemos con Rodrigo Pino.
Sí, de hecho estamos junto al mayor Nicolás Sepúlveda, quien ha llegado hasta este punto respecto a estas diligencias que está desarrollando Carabineros respecto de este asalto que se produjo en hora de noche en este sector de Peñalolén. Mayor, buenos días. ¿Qué antecedentes se maneja hasta este momento?
Bueno, para hacer un pequeño resumen de este lamentable suceso, ayer a eso de las 11 de la noche, un grupo de individuos ingresa al domicilio que está en la parte posterior, intimidando al grupo familiar, y por razones que se investigan, se relaciona muchas veces a oponerle resistencia. Uno de estos individuos agrede con un arma de fuego al dueño de casa para retirarse del lugar con distintas especies sustraídas desde el interior. Esta persona es trasladada a un centro asistencial. En este momento aún se mantiene con algunos procedimientos médicos para estabilizarlo y lograr su ayuda en la parte de salud. Pero por lo pronto, y lo que les puedo actualizar, que está trabajando el departamento S9, está trabajando la OCAR en esta investigación, la CIP de nuestra comisaría, con la finalidad, ya mantenemos alguna línea investigativa en cuanto al desplazamiento, en cuanto a la ruta, y obviamente en estas primeras horas de investigación estamos desarrollando todo tipo de diligencias para lograr detener a quienes cometieron este delito.
¿Salió del hospital la víctima?
La víctima, esa información no la manejo. Lo que sí les puedo actualizar de que está siendo sometida a distintos procedimientos médicos. También se mantiene nuestro modelo de integración comunidad Carabineros, quien está en una calidad de apoyo a las víctimas. No solo nos estamos preocupando de la investigación, que obviamente es la parte fundamental de este delito, sino también el apoyo a las víctimas por parte de nuestro modelo de integración
Mayor,
comunidad Carabineros.
Usted decía que había algunos avances en la investigación. ¿Podemos estar hablando de una banda vinculada a diversos ilícitos ligados a robo de casas? ¿Serían menores de edad?
El avance que mantenemos en la investigación son principalmente rutas de escape, los cuales estamos haciendo un cotejo con otros tipos de bandas que se han operado en el sector de Peñalolén. Pero sin duda es un hecho que vamos a explicar todos nuestros medios posibles para lograr la detención de estos individuos.
Perfecto, gracias. Las palabras del mayor Nicolás Sepúlveda, que nos entregaba detalles respecto a este procedimiento que está en curso por parte de Carabineros en torno a este asalto en modalidad de turbazo que se produjo esta jornada en Peñalolén. Lo señalamos, esta persona se mantiene en condición grave en un recinto asistencial. Hay diligencia respecto a quién estaría detrás de este ilícito. Por ahora no hay personas detenidas, pero se están verificando cámaras de seguridad respecto de las vías de escape de esta ruta. Vamos a pasar a otro hecho que también se ha generado en las últimas horas y que también una investigación por parte de Carabineros. En la comuna de Pudahuel se produjo un incidente bastante extraño. Desconocidos en un vehículo habrían llegado hasta una vivienda en calle Baquedano y habrían disparado en contra de esta vivienda, menos 30 disparos contra este domicilio en la zona poniente de la capital. Afortunadamente no hay personas lesionadas, pero se desconocen las razones por las cuales se habrían generado estos disparos en contra de esta vivienda. Hay una posibilidad de que haya sido esta vivienda confundida en medio de estos denominados ajustes de cuentas o incidentes armados entre bandas criminales en contra de esta vivienda, y el dueño de casa, quien no resultó lesionado, señala que efectivamente él no tiene ningún vínculo con bandas criminales, entregó también sus antecedentes a Carabineros y tampoco se manejaba droga en el lugar. Escuchemos palabras de esta persona que se vio afectada en torno a estos disparos a su vivienda.
Afectado el respeto a la casa, más que nada.
Sí, yo de casa,
claro, yo creo que sí, porque nosotros, como le digo, no tenemos problema con nadie. Y como le digo, igual, acá en la casa no es IT, nada, solamente vivimos dos adultos y una niña, y es casi, y no hay droga, como dicen. La verdad que no es así, al no ser que sea por la otra cuadra, ¿ya? Pero en esta cuadra no hay ningún IT.
Sí, palabras del dueño de casa. Hay diligencias en curso por parte de carabineros. Se han encargado equipos especializados en el uso de armas, la BOCAR, también OS9, para tener claro cuál fue la dinámica de este incidente en Pudahuel, que afortunadamente no tiene personas lesionadas. Cerramos con imágenes en directo acá en Peñalolén. Respecto de este procedimiento de carabineros aún en curso respecto a este turbazo, ha llegado también personal del OS9 para hacer peritajes al interior de la vivienda. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Subió ayer la Bolsa de Comercio de Santiago, el índice selectivo, el IPSA, ganó un 2,19%, mientras que el general, el ICPA, aumentó 2,12%. ¿Qué pasó en Wall Street? También al alza, el Dow Jones sumó un 0,99% y el Nasdaq un 0,65%.
¿Qué pasó con el dólar? Ayer, marcada baja, perdió 9 pesos con 20 centavos, quedó en 894 pesos con 20 centavos comprador, 894 con 50 vendedor. En la cotización referencial, a esta hora sigue la baja porque están 892 pesos. El euro, en tanto, está en 1045 pesos con 65 centavos.
Valor de la unidad de fomento para el día de hoy, 39.754 pesos con 84 centavos.
Vamos a hablar del cobre, lo que pasó ayer, histórico, $6.01 la libra. Hasta ahora está un poquito perdiendo, están $5.99.
El precio del petróleo Brent ayer bajó, o está bajando hasta ahora un 0,20%, se cotiza a $60.60 del barril, mientras que el WTI está también bajando un 0,49% y en Nueva York se negocia el barril a $56.87.
Ya revisamos lo que pasó con el cobre, era un escenario impensado, pero hoy es la realidad que despierta, por cierto, el apetito de la industria. El cobre volvió a marcar máximos históricos ayer, superó la barrera, en ese caso es un techo, ¿no?, de $6, en un escenario marcado por una oferta ajustada y una demanda que se mantiene firme.
El presidente de la Sonami, Jorge Riesgo, afirmó que es un buen momento para aumentar la producción. En tanto, analistas plantean que hay que mirar los componentes de volatilidad, inversión y las negociaciones colectivas que se están dando y que se van a dar particularmente este año en la gran minería. Vanessa Gajardo, buenos días.
Hola, Vanessa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, el rally alcista del cobre empieza ya a despertar el apetito en distintos sectores de la industria. Este martes, el metal rojo saltó casi un 3%, si bien esta jornada ya se moderó un poco el precio respecto del día de ayer, fue que superó este techo de los $6, cerrando en $6.01 la libra, un nuevo máximo histórico. Sí, hay que señalar que esta ha sido la tendencia que marcó el año 2025, pero particularmente en el mes de octubre del año pasado, que esta flecha no para de apuntar hacia arriba, y lo que en un inicio se explicaba únicamente como un reflejo de componentes oferta y demanda inmediata, hoy está sumando nuevos factores y, por cierto, nuevas miradas. Pero esta ruptura, es lo primero que hay que señalar, no es casual. El movimiento al alza se fundamenta principalmente en los problemas que enfrenta la oferta, con interrupciones en grandes minas, como lo fue Grasberg en Indonesia, y nuevas tensiones, por cierto, en Chile. Sabemos que persisten los coletazos, ya más moderado, pero persisten, de lo que fue el fatal accidente en la división El Teniente. Y a esto se suma también la huelga de Manto Verde, donde más de 600 trabajadores iniciaron una huelga legal. Un recordatorio, por cierto, de lo frágil que es el equilibrio en el suministro local, o que puede llegar a ser, digamos. En el encuentro con lo que fue ayer el presidente electo, el timonel de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesgo, dijo que el rally alcista del cobre es un tema que se le planteó a José Antonio Kast, sobre todo porque sería él quien a partir del 11 de marzo va a tener que administrar estos ingresos adicionales por cobre, y que el objetivo hoy, dijo, es mirar más allá únicamente del precio y enfocarse también en los niveles de producción.
Abre una oportunidad tremenda para el país, y no contentarnos solo con el incremento de precios, sino que agregar a eso más producciones, incluso en pequeña y mediana minería.
Si analizamos otros componentes, los analistas dicen que el mercado ya incorporó que Estados Unidos podría imponer un arancel al cobre refinado, lo que ha generado, por cierto, una demanda adelantada. De ahí entonces que las estimaciones hacia adelante, estamos hablando en el mediano plazo, apunten a un precio cercano a $6.05 por libra, pensando que la administración estadounidense, tal como decíamos, ya dio luces de una nueva revisión de su esquema arancelario. Manuel Santos, analista de mercados de la plataforma de XTV, señaló, eso sí, que la oferta es poco elástica porque debemos considerar que aumentar la producción no es tan simple como algunos señalan. Requiere de tiempo, de permisos y, por supuesto, de mucha inversión. Pero en el hipotético dijo de que esto sí se dé hacia adelante, debiésemos ver que el precio del cobre empieza a moderarse.
El efecto más directo es que esa prima por escasez se comprime, los inventarios se reconstruyen y el precio tiende a moderarse, pasando del rally a consolidación o corrección.
Bueno, y si seguimos ampliando esta mirada aún más a largo plazo, también hay que estar mirando de cerca el envejecimiento estructural que están afectando a muchas minas a nivel global. Este es un factor que el mercado, por cierto, también ya empezó a incorporar. El cobre, eso sí, sigue siendo un termómetro de la actividad económica a nivel global, especialmente en los sectores que están ligados a la energía, la infraestructura y la tecnología. Que el precio esté en estos niveles dice además mucho sobre las expectativas de crecimiento hacia adelante, pero también eleva el riesgo de lo que son movimientos bruscos ante cualquier noticia que pueda afectar el crecimiento en el precio del metal rojo. Por eso, Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, habló de cómo esto afecta en términos fiscales.
Que esto implica una dependencia muy grande del ciclo. Entonces, cuando el ciclo cambia, la volatilidad puede generar un efecto rebote y empeorar las arcas fiscales muy bruscamente.
Así es como entonces se señala que el componente volatilidad también debe ser observado desde muy cerca, sobre todo considerando que van a haber a partir del próximo año ingresos adicionales por el precio del metal rojo, pero siempre recordando que son ingresos de carácter transitorio. Víctor Salas, economista de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, se refirió a otros efectos que esto está teniendo en el plano local, más ingresos de dólares a nuestro país y lo que esto traerá consigo.
Eso significa entonces que se aprecia nuestra moneda respecto del dólar. Eso tendrá efectos positivos respecto de los precios internos que deberán bajar. Sobre la inflación, lo más probable es que sea posible controlarla más rápidamente en este año.
A ver, y muy importante señalar que en el hipotético de que este precio se mantenga hacia adelante, podríamos ver, no sería extraño, ¿cierto?, que el Banco Central de nuestro país tuviese una política monetaria que sea menos restrictiva. Podríamos llegar a observar una inflación mucho más moderada que se acerque a la meta de convergencia del 3% y, por ende, una baja más rápida de la tasa de política monetaria. De cara a lo que va a ser el año 2025, las expectativas siguen siendo bastante amplias, apetitosas respecto del precio del cobre, con un rango promedio que se podría mover entre un 4,5 y un 5,5 por libra, digamos. Esto ya varía a propósito de que ya se pasó este techo de los $6. Decíamos que algunos están planteando un precio en el mediano plazo de $6.05 la libra, algo que, tal como señalaban ustedes, era impensado antes y que hoy ya se volvió una realidad.
¿Qué opciones reales hay de efectivamente ajustar la oferta? Porque uno de los factores que influye obviamente en el precio tiene que ver con escasez de demanda versus oferta. Oferta y demanda claramente influyen en el precio de manera directa. Pero ¿quiénes dicen que se debiera aumentar la oferta? ¿Qué opciones reales hay detrás de eso? Porque digamos que se está pensando hace mucho tiempo, ¿no? Y estamos más o menos donde mismo.
A ver, es una discusión que se arrastra hace más de una década. Exacto. En nuestro país, y es importante considerar que la producción de cobre respecto del año 2010-2013 no ha variado sustantivamente a lo que es el día de hoy. Yo siento que este tipo de declaraciones surgen a propósito, ¿cierto?, de que la noticia es tan impactante como haber superado el techo de los $6, pero en lo real, en el mediano, incluso en el largo plazo, no es tan posible. la producción, digamos, es costosa, el cobre está cada vez más abajo, los costos operativos han subido, está la permisología de por medio, está la inversión, está abrir nuevos proyectos. Entonces, son muchos factores los que están en juego y, tal como lo señalaba uno de los economistas consultados por la radio, sigue siendo poco elástico.
¿Hay proyectos que estén o iniciativas no de nuevos minerales, por ejemplo, de ampliaciones, que estén detenidos justamente por lo que tú llamas permisología?
De momento, no. De hecho, mucho tiene que comenzar a operar a propósito del año 2016 en adelante, cuando se ponga en marcha la oficina de permisos sectoriales, que si bien no tiene que ver, digamos, directamente con lo que son los permisos medioambientales, sí hay mucha expectativa porque se haga una reforma en los próximos años al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Ahí, de hecho, están las grandes trabas para los proyectos mineros que se están pensando hacia el futuro. De hecho, es algo que ha planteado el presidente de la SONAMI, Jorge Riesco, que se, de cierto modo, elimine o se reemplace este servicio y que la minería en particular tenga un sistema especial de tramitación, digamos, de permisos para poder empezar a operar con mayor rapidez, pero eso es algo que va a formar parte del debate de un próximo gobierno.
Gracias, Vanessa.
Buenos días.
Igual para ti, chao. A ver, atención con esta información. Un tenso cruce protagonizaron en plena sesión de la sala de la Cámara la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, y el diputado y vicepresidente, Gaspar Rivas. Y fue por la discusión de un proyecto que propone otorgar a Codelco el monopolio de la exportación del cobre y de sus derivados.
Es un proyecto justamente del diputado de Gaspar Rivas. Claro. El momento se dio cuando se votaba este proyecto de resolución presentado por Rivas. Allí el legislador le dijo: cállate, vieja ridícula, a Navellán, por lo que la diputada pidió posteriormente en la misma sala su envío al Comité de Ética.
Pero esto había empezado antes, cuando el diputado Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, dijo que rechazaría esa propuesta, apuntando que esto significa, dijo, asfixiar la minería en Chile y a la industria relacionada con la minería.
A esto respondió duramente Rivas, quien dijo que el objetivo de la moción es justamente asfixiar, sí, dijo, asfixiar a la industria minera privada.
Frente a los cuestionamientos del ex candidato presidencial y de otros parlamentarios, el vicepresidente de la corporación le dijo en reiteradas ocasiones si tiene algún problema que lo censure.
Decretar el monopolio de la exportación de productos de cobre y sus subproductos a través de Codelco significa literalmente asfixiar a la minería del cobre en Chile.
El objetivo del proyecto del que soy autor es asfixiar a la industria minera privada.
Si tiene algún problema, censure, censure, censure.
Después de esto le profirió el insulto a la parlamentaria, por lo que Navellán confirmó que va a recurrir a la Comisión de Ética, instando a que Rivas le pida disculpas por su comportamiento.
El diputado Rivas aparentemente se ofuscó producto de un proyecto de resolución que él presentó, en el cual nosotros votamos en contra y habló Johannes Kaiser en contra de un proyecto de resolución.
Si tiene algún problema, censure, exclamaba constantemente el diputado Rivas al parlamentario libertario. Censure con su neoliberalismo libertario, siguió Rivas. Censure o censura, alemán, censura, fue lo que le dijo Rivas a Kaiser y que derivó en toda esta controversia. Sí. Que para destacar, solo para la anécdota, que estas transmisiones de la Cámara de Diputados tienen closed caption, que es esta transcripción automática de los dichos. Entonces aparece, y ustedes ven ahí las imágenes abajo, el texto, por la transcripción. Y en el momento en que Gaspar Rivas le dice alemán a Kaiser, el closed caption entendió animal. Y quedó ahí además para el recuerdo de lo que pasó.
Y lo otro que también, porque Gaspar Rivas está en la mesa.
El vicepresidente.
Entonces empieza esto y los otros miembros de la mesa empiezan a moverse con una manera incómoda, como, ¿qué hacemos, no? Porque miran y claro, después se acerca el diputado Erika Edo ahí para tratar de mediar, pero no, momento tenso, claro.
Sí, los demás están muy incómodos, es verdad. De hecho, algunos se paran y se van porque ya es como impresentable.
Claro, y gesticula, que es para arriba.
Y llega Erika Edo a bajar un poco, calmar un poco el ánimo. Cuando le dijo, cállate, vieja ridícula, A la diputada, a ver, si todo esto hay que situarlo, pues estaba en la Cámara.
No, sí, pues la Cámara, no, esto es la Cámara de Diputados, sí.
De
no,
nuestra
sí,
Cámara
no,
de Diputados.
No, 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 no es, digamos, en
la calle, en la feria, no sé.
El tercer tiempo, un partido de fútbol.
Puede ser.
No, nada de eso, claro.
En la Cámara, bueno, cosas que pasan en nuestra Cámara. Hablemos del reajuste del sector público, con un retraso importante el proyecto ingresó ayer al Congreso, razón por la cual la Comisión de Hacienda en la Cámara no pudo sesionar en la mañana, como tenían contemplado inicialmente, y se tuvo que posponer la sesión para la tarde.
A ver, digamos que un proyecto que tiene poca viabilidad de que se apruebe completo, porque tiene 167 páginas, marca un nuevo récord, incluyó 129 artículos, y un centenar de iniciativas, porque no solamente el reajuste del sector público, sino que, lo hemos dicho, está ganando mucho rechazo de la oposición por lo que ellos consideran son propuestas de amarre, y ayer, de hecho, la oposición siguió condicionando su voto a que esas normas sean eliminadas.
Mira, este proyecto se volvió más bien un bolsillo de payaso, porque la verdad es que tiene de un cuanto hay de temas. Está el asunto del reajuste en los empleados públicos, que es lo más relevante, obviamente, pero tiene también conversaciones que hemos tenido respecto de la permanencia o el respeto de los trabajadores públicos cuando cambian los gobiernos, pero también habla acerca de un rol que tendrían las mutuales de seguridad en materia de emergencia de las listas de espera. Súper loable, sin duda. Pero ¿por qué tiene que ir en este proyecto? Bueno, una de las más controversiales es la que fija que quienes cuenten con al menos 2 años de servicios continuos a contrata pueden reclamar por vicios de legalidad ante la Contraloría, la que solo podrá abstenerse de resolver si es que el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales.
En caso de despido, ¿no es cierto?
Exacto. Que no se renueve finalmente la contrata.
A juicio del Ejecutivo, el paquete de medidas que contiene la ley de reajuste llega a proteger la función pública y evitar despidos arbitrarios, volviendo a hacer hincapié en que aquellos trabajadores que ocupan cargos de confianza política el 11 de marzo tienen que dar un paso al costado.
Y lo complicado es que quedan solo 3 semanas para despachar la ley. El oficialismo pide poner discusión inmediata al proyecto y la oposición pide que se separen las que llaman normas de amarre de la alza salarial que se discute año a año.
Pero en vista que los plazos no dan, el propio ministro de Hacienda, Nicolás Grau, descartó la idea de la derecha.
Lo que no tiene tanto sentido es que nosotros dividamos el proyecto porque no tenemos tiempo. Yo preferiría que en los casos que simplemente no hay acuerdo, bueno, se vota, ganamos, perdemos, seguimos, como se dice, igual de amigos en este año que está recién partiendo.
En su artículo 115, la iniciativa propone que el cese de funciones del personal a contrata que presta asesoría directa al gabinete del presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los delegados presidenciales, los secretarios regionales, ministeriales y los jefes superiores de los servicios, deberán renunciar voluntariamente a más tardar el 11 de marzo de 2026, planteando, por cierto, que esto pueda convertirse en una ley permanente.
Pero eso no sería aplicable a los altos directivos públicos y su personal asesor, cuyo cese de funciones se va a materializar de acuerdo a las normas que regulan el sistema de alta dirección pública.
Ante el apuro del oficialismo a avanzar en este paquete legislativo y la insistencia de algunos parlamentarios para que el presidente de la comisión, que es el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, fije un plazo de votación, el diputado republicano Agustín Romero dijo que sería lamentable que a la futura oposición le ocurra lo mismo en el futuro.
Esto es un mal precedente. Y a partir del 2 de marzo del próximo año puede ser que esta comisión esté formada de otra manera. Y sería también lamentable que no quiera escuchar ese nuevo oficialismo a la futura oposición y también ejerza sus facultades de esa misma manera.
Los partidos afines al gobierno no van a dar su brazo a torcer y hay quienes insisten, como el diputado socialista Juan Santana, que se avance tal como está con ese proyecto.
Si hay alguien que plantee permanentemente que es necesario que el Estado se modernice, que el Estado avance en términos de carrera funcionaria y al menos quiera dar un debate o una discusión sobre esta materia, yo creo que lo mínimo que se puede hacer es revisar el planteamiento que ha hecho el gobierno.
Pero este no es el único problema que enfrenta este proyecto de reajuste. El grueso del proyecto, lo que tiene que ver con el reajuste, es decir, el alza salarial de 3,4%, tiene un costo de $1,775 millones en este 2026. Y de acuerdo con el informe financiero, el mayor costo deberá ser financiado por el subtítulo 21 o bien reasignaciones del presupuesto. El tema es que el presupuesto ya se tramitó.
Así como está, cerrado. Y no incluía el reajuste. No lo incluyó. El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbrand, dijo haberse reunido con dirigentes que no firmaron el acuerdo entre el Ejecutivo y la Mesa y le manifestaron que su principal preocupación hoy día es que los recursos estén disponibles.
Algunos de ustedes salieron a criticarnos porque habíamos dado un número al aire. Hoy día hay $1,100 millones que no están financiados debidamente y aquí nos pone el ministro una lista de cosas que pudieran ser. Pero ¿cuánta plata? ¿De dónde la sacamos?
En esta jornada, la Comisión de Hacienda va a sesionar por partida doble y a petición de los parlamentarios de oposición. El Ejecutivo se comprometió a traer o llevar más cifras respecto al financiamiento del proyecto y el número exacto de los funcionarios que se verían beneficiados.
Hay varias cosas que son bien discutibles. Uno, ¿por qué tantas cosas en un mismo proyecto de ley? Y lo otro, si al gobierno tanto le interesó el tema de la función pública, ¿por qué ahora, en la última ley del reajuste, presenta sus proyectos? Tuvieron 4 años para hacerlo, ¿cierto? Es raro esto. Y también encierra cierta trampa empezar a meter estas, como se dice, las misceláneas, ¿no es cierto? Que son los flecos de la idea central del proyecto, con la idea de que se vayan aprobando, cuando lo único que van a conseguir es entrabar el proyecto, porque hay aparentemente una mayoría significativa que algunas cosas de este proyecto no lo quieren aprobar.
Y como es un proyecto de ley, si se cae uno, se cae todo lo demás. Así funcionan los paquetes de las leyes, ¿no? Es bien complicado, sobre todo pensando en que, y lo hemos dicho varias veces acá en Radiograma, el problema de los empleados públicos existe hace mucho tiempo, se ha trabajado en mejorar sus condiciones, pero poco en certificar que efectivamente esa mejora de las condiciones de los funcionarios públicos, que hay muchos que trabajan y mucho, y lo sabemos, no sean pasadas a llevar o transgredidas por los que no trabajan, o que trabajan poco, que trabajan mal.
Que el aumento de las condiciones, eso se refleje en una buena atención. Por
Porque si al final todos se sacan 7. Los que atienden mal, los que no atienden, etcétera. Y los que atienden bien, todos. ¿Qué sentido tiene?
La ANEF, por ejemplo, escuchaba el otro día al presidente, decía que ellos defienden la autoevaluación. El problema es que, está bien, el concepto de autoevaluación puede ser válido. El problema es que la prueba es que cuando tú tienes que, a partir de la autoevaluación, el 99,9% de los funcionarios públicos son excepcionales, uno dice, esto estadísticamente es imposible, si no da.
¿Seremos los usuarios entonces el problema? Tenemos muchos problemas que solucionar el estamento público. Claramente no puede ser un drama que se pierda el carnet. O sea, ya el drama de que se pierda es terrible, pero además uno sabe,
o sea, claro,
que va a ser muy complicado ir a sacar otro, ni hablar de la licencia de conducir. Entonces claramente algo pasa. El tema es que poner la atención justo ahora y con esta ley
suena a trampa.
Completamente. O sea,
y porque hay un tema, recordemos además que el contralor anterior, Bermúdez, dijo que a los 2 años prácticamente esto generaba un principio, ¿no es cierto?
De confianza.
De confianza. Claro. ¿Qué dijo la actual contralora?
No.
5 años.
Y cualquiera que se queje vaya a los tribunales.
Y eso no lo ve la contraloría.
Los tribunales.
El tribunal.
Y hasta ahí entendimos que estaba resuelto. Volver a traerlo. En fin.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? CAD de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas.
Rodrigo Río, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, fue presentado ayer oficialmente Eduardo Vargas, que es uno de los fichajes estrella, podríamos decir, del conjunto de la U, pero hoy día se podría dar a conocer otro delantero, que es un ex Colo Colo y que no salió nada bien. Estamos hablando de Juan Martín Lucero, que ya habría destrabado su salida de Fortaleza y se iría a la Universidad de Chile. De hecho, podría ser incluso anunciado en las próximas horas. Está en el perfil de los delanteros que quieren en la U, así lo dijo el gerente deportivo Manuel Mayo.
Estamos buscando delanteros de jerarquía, con recorrido. En otro momento, en otras posiciones, hemos buscado jugadores tal vez más jóvenes, más proyectos. Acá estamos buscando delanteros con trayectorias importantes, como lo Eduardo. Lógicamente, tienen que tener una jerarquía frente al arco, tienen que tener una jerarquía en el juego.
Y el ex volante de la U y de Huachipato, Jimmy Martínez, fue presentado oficialmente en la Universidad Católica, dando detalles de lo que puede brindarle al conjunto cruzado.
Sea la institución que llevo, sea la calidad de jugadores, es un honor estar compartiendo plantel con ellos, donde en todas las posiciones tiene competencia. Así que esa es como mi misión, el llegar a competir de igual a igual y aportar. Si yo ando bien, el equipo voy a ayudar a que pueda andar bien.
En la Católica hoy día van a presentar a Bernardo Cerezo, a eso del mediodía. Y en diálogo con la radio, el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Luis Marín, negó que vaya a producirse una reunión o una mesa negociadora con la NFP para acortar los meses de la segunda división, que había pedido eso con todos los equipos para poder sostenerse, digamos, porque económicamente no es viable la segunda división. Esto dijo la radio.
No tiene por qué haber una mesa negociadora. Aquí tiene que haber una programación del torneo que siempre sale después del torneo de la A y la B. Y el campeonato se comienza a jugar y ver cuál es el tipo de torneo que traiga el mejor beneficio para los equipos, como fue lo que nosotros propusimos, un campeonato zonal que les permita a los clubes también tener un menor costo económico.
Respecto a algunas movidas del fútbol chileno, ¿se acuerdan de Lucas Prato, que estuvo en la Universidad Católica? Pues bien, todavía juega. Tiene 37 años, estaba en Sarmiento de Junín y es el fichaje de Coquimbo Unido, el campeón. Ya tiene 37 y va a estar ahí entonces. Jugó 9 partidos en el último semestre en Argentina. Mientras que en Palestino aseguraron al ex atacante de Limache, Nelson da Silva, que esto dijo en su arribo.
Muy contento de llegar a un club tan importante en Chile como Palestino. Llega un club que cada año viene peleando, lo viene haciendo muy bien hace varios años a nivel país, también a nivel internacional, así que feliz por este gran paso en mi carrera.
Pilotos y máquinas al máximo en BioBio Rally Dakar 2026.
Está en desarrollo todavía la cuarta etapa, que es la primera etapa maratón. Son 2 etapas maratones que tienen 2 días cada uno. De hecho, ¿cuál es la gracia de esta etapa? Es que los pilotos no reciben asistencia mecánica y se tienen que quedar a dormir en el desierto, con un colchón, con una carpita. Eso se le entrega, un bivac que está ahí para que puedan estar. Por lo tanto, si tienen algún desperfecto, tienen que solucionarlo ellos mismos. Esa es la gracia de esta etapa. Bueno, ya llegó, atención, Ignacio Cornejo, y lo hizo en una bastante buena posición porque llegó sexto. Ignacio Cornejo en esta etapa en motos, subiendo al octavo lugar, está a 22 minutos del nuevo líder, el español Tosha Yarreina, así se llama. En tanto, Rui Barbosa está en el puesto 15, llegó también hoy día en el puesto 15, que muy buena carrera, Rui Barbosa, que está debutando, 27 años. Y Tomás de Gabardo en el puesto 29, está en el 31. En Challenger, ya está, nos pasamos a los autos o a los prototipos. En Challenger, Lucas del Río, hoy día salió quinto y está cuarto en la general, a 10 minutos, otro que ha dado sorpresas. Ignacio Casale por ahora iba octavo y está noveno en la general. Chaleco López bajó al noveno lugar y también está noveno en la general. Y en Ultimate, Hernán Garcés está en el puesto 33 el día de hoy y va a ser puesto 35 más o menos en la proyección. Mañana se corre la segunda etapa maratón con 371 kilómetros cronometrados.
Gracias, Rodrigo.
Buenas gracias.
Chao.
Buen día. Buen día. Ando buscando un color parecido al verde limón, pero ese verde del limón que está por madurar, que todavía le falta, que sigue siendo un poco verdoso con un poco de amarillo, pero suave.
Perfecto. Acá está su color verde limón. Pero ese verde del limón que está por madurar, que todavía le falta, que sigue siendo verdoso,
no
pero...
No importa cómo digas el color que buscas. En Imperial los tenemos todos con nuestro servicio de preparación de colores. Pinturas para interior, exterior, barnices y protectores de madera. Píntalo todo con Imperial. Y aprovecha nuestros productos con hasta 25% de descuento. Imperial, el especialista para especialistas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-207888.
¿Sabías que ya no necesitas cables ni equipos físicos para tu central telefónica? Con Worky, tu empresa habla desde la nube, con línea corporativa 600, anexos móviles y voz ilimitada a un valor fijo mensual. Moderniza tu comunicación y ahorra en infraestructura. Solicita una demostración sin costo en Worky.cl o al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky.
¿Sabías que hay una aplicación que alerta a los apicultores cuando se usan plaguicidas cerca de sus colmenas? En el Centro de Investigación Austral Biotech de la Universidad Santo Tomás en Máfil, región de Los Ríos, investigadores, junto con apicultores y actores relacionados con el área apícola y agrícola, desarrollaron BioAlerta, una aplicación móvil de alerta temprana que facilita la comunicación entre agricultores y apicultores mediante georreferenciación, minimizando los riesgos para las abejas y reduciendo posibles conflictos entre los actores involucrados. Universidad Santo Tomás cuenta con 9 centros de investigación e innovación para contribuir al desarrollo sostenible de Chile y resolver problemáticas globales, nacionales y regionales. Universidad Santo Tomás, la red transformadora de Chile.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Radiograma en todo el país. Faltan 14 minutos para las 10 de la mañana.
Hay brigadas que están combatiendo un incendio forestal. Esto es en la ruta de la madera que une San Pedro de la Paz con Santa Juana. Es la ruta que va por la ribera sur del río Biobío. Desde Radio Biobío de Concepción nos informa Oscar Valenzuela.
Sí, se está desarrollando a esta hora un incendio forestal. Esto es en el sector del Valle de Patagual, comuna de Coronel, prácticamente en la intersección con la comuna de Santa Juana. Un incendio forestal que ya ha consumido cerca de 10 hectáreas, según los equipos especializados que se encuentran acá intentando combatir este incendio, sofocarlo. Hay recursos aéreos, se está trabajando ya desde temprano un helicóptero para poder sofocar este incendio forestal desde el aire, ya que es un incendio de difícil acceso, un lugar de difícil acceso, donde incluso ya nos han confirmado que hay 3 brigadistas forestales que resultaron lesionados y que están siendo atendidos en el hospital de Coronel a esta hora. Reiteremos, es un incendio que, según nos ha dicho también el alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, podría provocar algún tipo de peligro a viviendas, en consideración de que la región del Biobío se encuentra con alerta roja por calor extremo. De hecho, se espera que la temperatura para la comuna de Santa Juana, por ejemplo, donde estamos ubicados a esta hora, alcance cerca de los 30 grados durante esta jornada. Esto es parte de lo que está ocurriendo entonces en el sector del Valle de Patagual, en la comuna de Coronel, cercano también a la comuna de Santa Juana, que fue afectada, recordemos, en el año 2023 por incendios que dejaron incluso víctimas fatales. Biobío, la radio.
Y en la región de Valparaíso, Carabineros detuvo a 2 personas acusadas de maltrato animal en el sector de Maitencillo. Esto es particularmente en la comuna de Puchuncaví. Fabián Corrotea, te escuchamos.
Así es, información policial del momento. Un hombre y una mujer fueron detenidos en el marco de un caso de maltrato animal en el sector de Maitencillo, en la comuna de Puchuncaví. Esto se da en el marco de un video que fue ampliamente compartido a través de redes sociales, donde se da cuenta de estas 2 personas que se encontraban en la azotea de un edificio en el sector de Maitencillo y donde toman un nido de gaviotas y lo lanzan desde la azotea hacia la calle. Carabineros se acercó hasta este edificio y procedió a la detención de estas dos personas, un hombre y una mujer, trasladándolas hasta una comisaría. Sin embargo, la fiscalía dejó en libertad a estas dos personas, a este hombre y esta mujer. Estas dos personas, eso sí, quedaron con una citación pendiente a el tribunal correspondiente en la comuna de Punchuncaví a raíz de esta acusación por el maltrato animal tras tomar un nido de gaviotas y lanzarlo desde un edificio en el sector de Maitencillo, en Punchuncaví. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Faltan 11 minutos para las 10 de la mañana.
Y una mujer adulta resultó gravemente herida tras ser atropellada por el tren de pasajeros. Esto ocurrió a la altura de Talca. La información la tiene Miguel García.
Efectivamente, está ahora totalmente suspendido el tránsito ferroviario a la altura del kilómetro 248 de la línea férrea. Esto es frente a Talca, detrás del centro de regional de abastecimiento CREA de esta ciudad capital de la región del Maule, luego que hace pocos minutos el tren de pasajeros que se desplazaba desde Santiago en destino a Chillán atropelló, dejando con lesiones de extrema gravedad a una mujer adulto mayor, incluso con amputación traumática de una de sus extremidades. Se encuentra hasta ahora siendo atendida acá en la misma línea férrea, se encontraba atrapada. Tal es así que algunas personas que circulaban por este lugar y carabineros debieron rescatar a la víctima, que se encontraba prácticamente bajo el convoy, y el tren tuvo que devolverse algunos metros para quedar un poco más al norte. Sigue trabajando la unidad de rescate del Cuerpo Bomberos Talca, personal del SAMO. Se trata de una mujer de aproximadamente 75 años de edad. El conductor va a ser conducido por carabineros hasta el Hospital Regional de Talca para realizar la alcoholemia correspondiente. Se trata del tren de pasajeros que se desplazaba de norte a sur y se encuentra detenido acá a la altura del kilómetro 248. Desconocemos si lo hace con o no pasajeros, ya que no hemos podido conversar con el maquinista ni tampoco creo se ha referido a este grave hecho. Noticia en desarrollo desde la línea férrea, kilómetro 248, frente a Talca. Bío Bío, la radio.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Vibra Clásica presenta el Gran Concierto por la Hermandad, una experiencia musical gratuita que celebra los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral. El 12 de enero en el Centro Cultural Estación Mapocho se estrenará la obra inédita Raíces y Alas del compositor Sebastián Errázuriz, bajo la dirección de la maestra Alejandra Urrutia. Inscripciones en vibraclásica.org. Media Partner, Radio Bio Bio.
Ya comenzó Ahorro Verano en Cruz Verde. Aprovecha nuestras ofertas, cuídate y ahorra. Multiflora Plus, 30 cápsulas a 15.990 pesos. Y Flapex E, 20 cápsulas, 8.590 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
El Patagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué, un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket, Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.
En enero, vive un verano sobre ruedas en Chevrolet Kovacs. No te pierdas Sale Hatchback y Sale Sedan a precios especiales. Descubre el diseño y tecnología de la All New Group y mucho más. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur, Mall Plaza Tobalaba. Descubre más en kovacschevrolet.cl y en nuestras redes sociales.
¿Te pillé? Sí.
Te pillé. Con tecnología antidelincuencia y nuestra central de monitoreo activa 24/7, disuadimos a los delincuentes para que su negocio opere con normalidad. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Oye, ¿ah? Tengo el mega panorama. ¿Te sumáis?
¡Fanta, sí! ¡Landia, voy!
¿Otra vuelta en el boomerang? ¿Te sumáis?
¡Fantasylandia voy!
¡Fantasylandia!
¡Súmate al trend del verano en Fantasylandia! Estas vacaciones, parque abierto todos los días. Compra tus entradas en fantasylandia.cl.
¡Fantasylandia voy!
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca Miraflores 8740, fono 226-2741-10.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 6 minutos para las 10 de la mañana.
Ha sido tema de debate. Los resultados de la PAES mostraron una caída en el desempeño de los liceos emblemáticos en comparación con hace una década, mientras que el listado de los 100 colegios con mejores resultados volvió a concentrarse mayoritariamente en establecimientos particulares pagados.
En este contexto, en el gobierno dijeron que los resultados de esta prueba de admisión de la educación superior es una prueba de selección para la educación superior y que sus resultados no permiten, por sí solos y a su juicio, evaluar la calidad de la educación en Chile. Nos informa Aline de Sormó.
Los resultados de la PAES 2025 volvieron a tensionar el debate educacional, luego de que revelara un deterioro sostenido en el desempeño de los liceos emblemáticos respecto de hace una década. El retroceso más evidente es el del Instituto Nacional, que en 10 años descendió desde el puesto 14 al lugar 360, reflejando una tendencia que también se repite en otros establecimientos históricos del sistema público. Frente a este escenario, desde el Ministerio de Educación llamaron a contextualizar los resultados. La subsecretaria Alejandra Arratia recalcó que la PAES cumple un rol de selección para la educación superior y no está diseñada para medir la calidad del sistema educativo. Aún así, reconoció que los datos evidencian un desafío estructural del país en materia de equidad.
La prueba de admisión para la educación superior no es una prueba que mida la calidad de la educación. Sin lugar a dudas, la prueba nos muestra algo que sabemos que es un desafío del sistema educativo, incluso iría un poco más allá, un desafío de nuestra sociedad.
En paralelo, otro dato que volvió a generar cuestionamientos es la composición del ranking de los 100 colegios con mejores puntajes. De ese total, 99 corresponden a establecimientos particulares y solo uno es público. Desde el mundo académico, Néstor Triviño, académico de la Universidad Católica y doctor en educación de Harvard, explicó que las brechas que refleja la PAES tienen un origen mayoritariamente socioeconómico. Detalló que cerca de 3/4 de las diferencias en los puntajes se explican por desigualdades de ingreso entre las familias, mientras que el resto se relaciona con las oportunidades educativas del propio sistema, donde las políticas implementadas no han logrado revertir las brechas de origen.
Mientras no atajemos las desigualdades de ingreso y socioeconómicas entre las familias, es prácticamente imposible que logremos cerrar esas brechas de acuerdo a lo que nos dice la evidencia internacional.
A su vez, Jaime Retamal, también doctor en educación, sostuvo que una mejora sostenida del sistema pasa por fortalecer la formación inicial docente, subrayando que contar con más y mejores profesores es clave para robustecer la educación pública y elevar los aprendizajes.
Invertir mucho más recursos en los niveles preescolares y el primer ciclo básico. Y en segundo lugar, invertir mucho más recursos en la formación inicial docente. Más y mejores profesores significa un mejor sistema escolar y un mejor sistema escolar, sin duda, público.
Todo esto ocurre cuando el actual gobierno entra en su tramo final, con los resultados de la PAES instalando nuevamente el debate sobre los desafíos pendientes del sistema escolar chileno.
Faltan 2 minutos para las 10 de la mañana.
Hay un informe de la Contraloría que encendió las alertas en el Estado porque detectó que durante el año 2025, recientemente terminado, 164 personas contratadas en distintos servicios públicos estaban legalmente inhabilitadas para trabajar con menores de edad.
De ese total, 35 casos correspondientes a 33 personas ejercían funciones con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes, pese a tener prohibición vigente. La mayoría de las situaciones se concentró en municipios, servicios locales de educación pública, recintos de salud y también hospitales.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, apuntó una falla grave en los procesos de contratación. Explicó que hay un registro oficial de inhabilidades que es administrado por el registro civil, que debe ser consultado obligatoriamente antes de incorporar personal.
Todas las instituciones públicas tienen que consultar antes de realizar cualquier contratación a este registro, y ese es precisamente el llamado, que todas las instituciones públicas, en particular los municipios.
En la misma línea, Marcelo Abarca, subdirector de Operaciones Sociales de la Fundación Ciudad del Niño, sostuvo que no cualquier persona está en condiciones de trabajar con niños y que el cumplimiento de la normativa es clave.
A su juicio, la protección efectiva pasa por procesos rigurosos de fiscalización, auditoría y revisión permanente en recursos humanos, especialmente en instituciones que trabajan directamente con infancia vulnerable.
No cualquier persona puede tener contacto con los niños, no cualquier persona cuenta con esa capacidad en términos sobre todo para lo que nosotros trabajamos, y por otro lado se debe dar cumplimiento a lo que exige la normativa, que me parece fundamental, que es fiscalizar y auditar los procesos de recursos humanos.
En el Congreso, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, integrante de la Comisión de Familia, calificó los hechos como de máxima gravedad.
Afirmó que se trata de una omisión inaceptable en normas diseñadas para proteger a los menores de edad. Planteó que los responsables deben asumir consecuencias severas, incluyendo la destitución, para dar una señal clara de que estas faltas no pueden relativizarse ni tratarse como simples sanciones administrativas.
Ellos deben asumir la responsabilidad siendo destituidos de sus cargos. Esto no es una sanción administrativa que debiera ser tomada como...
A esa crítica se sumó el diputado socialista Arturo Barrios, también integrante de la Comisión de Familia, quien sostuvo que los contratos detectados deben terminarse de inmediato, exigiendo además que los organismos involucrados respondan con total transparencia.
Representa una falla grave del Estado en su deber de cuidado. Valoramos el actuar de la Contraloría y la claridad de su instrucción.